centímetros hacia adelante, o sea, era
increíble. Claro. Sí, eso siempre ha sido, desde que se inventó lo del spray, por ejemplo, pues está un poco más. Pero aún así se está perdiendo un poquito el gran lanzador de tiros libres. Los hay, lógicamente, pero se está perdiendo
un poco. Pero muy poco, sí. A ver, pues vamos a elegir al mejor lanzador de falta directa de la historia, como siempre, emparejando, y tú dices cuál es tu preferido. Empezamos con el último protagonista, Szoboszlai o Pirlo.
Me quedo con Szoboszlai porque son golpeos distintos. Pirlo era espectacular, pero me quedo con Szoboszlai.
¿Szoboszlai o Zico?
Pues un poco parecido, porque Zico es verdad que ha metido goles muy buenos, pero sigo con Szoboszlai en cuanto a lanzador. Hablamos solo de lanzador de faltas, ¿eh?
Sí. ¿Szoboszlai o Branco?
Branco era más pura potencia, así que me quedo con Szoboszlai de momento.
¿Szoboszlai o Koeman?
Koeman es igual, era pura potencia. Le pegaba muy potente, era tremendo que la pierna derecha que tenía, pero sigo con Szoboszlai.
¿Szoboszlai o Cristiano?
A ver, Cristiano ha marcado muchos muy buenos en distintas posiciones, ¿eh? Porque ha habido goles desde el borde del área, goles desde mucho más atrás. Hay que recordar los goles que marcó Cristiano con el United de falta. Me voy a quedar con Cristiano.
¿Cristiano o Rogerio Ceni?
Bueno, este tiene mucho mérito porque es un portero. Rogerio Ceni es un portero, el del Sao Paulo, sobre todo, que marcó más de 60 goles de falta. O sea, una cosa
estoy
de locos,
flipando,
¿eh?
Claro.
Hay muchos delanteros que no meten 60 goles.
60 goles de falta.
Sí. Con lo cual, podríamos decir, claro, es que... Joder, es que siendo portero, pero bueno, me sigo quedando con Cristiano, ¿eh? Porque tenía más nivel en los golpeos. Pero
pues
hay
hombre,
que decir
no sé,
que Rogerio Ceni.
No sé qué tiene que hacer el hombre entonces ya para. ¿Cristiano o Marcelinho Carioca?
Me sigo quedando con Cristiano porque Marcelinho Carioca también tenía mucha clase, pero me sigo quedando con Cristiano.
¿Cristiano o Ronaldinho?
Ha metido mucho muy bueno Ronaldinho, pero me sigo quedando con Cristiano en esto. Sí.
¿Cristiano o Messi?
Si hablamos solo de tiros libres, Messi ha metido muchos. Es verdad que ese de Liverpool es casi insuperable, pero me sigo quedando ligeramente con Cristiano por los distintos golpeos para mí, ¿eh?
¿Cristiano o Juninho pernambucano?
Aquí ya va a quedar Cristiano, lo siento mucho, pero Juninho es que es uno de los jugadores que mejor le he visto pegar la pelota en mi vida y ha marcado unos goles de tiro libre impresionante. Me quedo con Juninho.
¿Juninho o Mihajlovic?
Mira, Mihajlovic un día en una entrevista dijo que había metido más goles de falta que de penalti y seguramente es verdad. Que había jugadores, él jugaba en el Inter y, por ejemplo, luego jugó en más equipos, pero jugaba en el Inter y decía que Recoba se ponía detrás de él para ver cómo tiraban y que era imposible imitarle. Una vez le metió 3 goles de falta directa en el mismo partido a Ferrón, en un partido del Lazio Atalanta. Eso es una cosa casi que yo no he vuelto a ver. Complicado, ¿eh? Complicado. Pero me voy a quedar con Juninho de momento.
¿Juninho o Beckham?
Juninho. Beckham le pegaba muy bien, los centros eran fantásticos, pero me quedo con Juninho. A Messi creo que ya lo hemos dicho, está aquí dos veces.
Sí, no, ya lo he visto. ¿Juninho o Roberto Carlos?
O Roberto Carlos. Me sigo quedando con Juninho pernambucano. Roberto Carlos ha hecho falta, bueno, esa de Francia es increíble. Era más potencia que calidad pura, pero me quedo con Juninho.
¿Juninho o Maradona?
Pues mira, Maradona ha metido goles de falta muy buenos, ¿eh? Pero es que...
No me lo creo.
No, en cuanto a los tiros libres, hablamos, no estoy diciendo que Juninho sea mejor que Maradona, por supuesto que para mí es el mejor de la historia, pero en cuanto a tiros libres puro, es que los distintos golpeos que tenía Juninho pernambucano, me voy a quedar con Juninho pernambucano. Sí, en cuanto a los tiros libres solo, pero sí.
Vale,
sí.
Pues ha ganado Juninho, la batalla de mejores lanzadores de falta de todos los tiempos. Vale, se acerca el Mundial de la fuente pendiente de muchos jugadores que tiene repartidos por el mundo. La mayoría están en la Liga, pero hay muchos en la Premier. Vamos a comparar los 11 españoles de la Liga y los de la Premier. En la Premier nos sale Raya, Pedro Porro, Mosquera, Pau Torres, Cucurella, Rodri, Zubimendi, Nico González, recordemos que Merino está lesionado, Jeremy Pino, Adama Traoré y Mikel Merino, aunque
metemos a Merino al final, sí.
Vale, y en el 11 de la Liga, Joan García, Eric García, Laporte, Cubarsí, Valdebarrios, Pedri, Fermín, Lamín, Nico y Oyarzábal. Entonces, te voy a encarar uno con otro, un 11 con otro.
Voy eligiendo.
A ver quién gana. Fíjate, ¿Raya o Joan García?
Fíjate, Juanma, que un 11 de la Premier de jugadores españoles. Me acuerdo cuando estaba Roberto Martínez con los 3 amigos aquellos, que era parecido que fue un español allí, ¿te acuerdas?
Sí.
Bueno, Raya o Joan García, me quedo ahora mismo con Joan García.
¿Pedro Porro o Eric García?
Eric García.
¿Mosquera o Laporte?
Laporte.
¿Pau Torres o Cubarsí?
Cubarsí.
¿Cucurella o Valde?
Cucurella.
¿Rodri o Barrios?
Rodri.
¿Zubimendi o Pedri?
Me son muy distintos, pero como ya tenemos un mediocentro, Pedri.
¿Nico González o Fermín?
Fermín.
¿Adama Traoré o Lamine Yamal?
Bueno. Por supuesto, Lamine Yamal, aquí no hay color.
¿Jeremy Pino o Nico Williams?
Pues hombre, ahora no. Nico Williams no está bien, pero me quedo con Nico Williams.
¿Y Merino o Oyarzabal?
Claro, para que... jugar de delantero centro, que de lo que estamos hablando, me quedaría con Oyarzabal. La verdad es que gana por mucho la Liga Española, no lo había
eso
pensado.
Eso te iba a decir, solo ha ganado Cucurella.
Cucurella.
Y Rodri. Cucurella y Rodri.
Bueno, es que fíjate, el resto, muchos son jugadores que en la, bueno, en Merino podía estar, pero está con Oyarzabal. Jeremy Pino, creo que para mí es inferior a Nico Williams. Traoré y Lamine Yamal, ni hablemos. Nico González o Fermín, Pedro Zubimendi. Yo creo que quizá Pedro Porro, Eric García podía ser Pedro Porro, pero
no, pero es que Eric está haciendo un, para mí está siendo el mejor defensa de España.
O sea, sí, se podría, sí, se
y
podría
aparte
discutir.
Que aparte que lo que decimos siempre es que Eric te vale para central, para mediocentro y para lateral. Es que sí, te sí. soluciona tres problemas en una convocatoria.
Sí, se podría discutir Raya o Joan García, se podría discutir, sí, pero a mí sí. es que Joan García me parece buenísimo, también Raya, pero bueno, sí, sí, sale. Sí, es verdad que la Liga Española tiene jugadores españoles superiores, la Premier tiene muchos y muy buenos también,
¿sí? Sí, sí. Maldini, un abrazo, gracias.
Un abrazo, chao.
Adiós.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí El Partidazo. Mañana volvemos, 11:30. Mañana tenemos tiempo de juego desde las 8:30 con la primera semifinal de Copa. El derbi en San Mamés entre el Athletic Club y la Real Sociedad. Y después... si hay prórroga, penaltis, lo que haya, después el partidazo. Ahora lo que hay es el pulpo poniendo las calles. Ha sido un placer, descansen, adiós.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenas noches, bienvenidos a Poniendo las Calles. Aquí estamos, después del partidazo nos toca a nosotros, a los ponedores de calles. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y que sepas que te voy a volver a acompañar hasta las 6 de la mañana. Ya sabes que en ese momento pues daremos paso a Herrera en COPE. Y quiero que sepas que desde ya, desde ahora mismo, hay cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles en este momento. Cada uno, es verdad que con su actividad, unos intentan coger el sueño y otros están velando por la seguridad de todos los españoles. Bueno, todo esto sucede, y me gusta decirlo y que quede claro, sucede en directo en 4 horas de radio, 4 horas y media de radio, donde no hablamos de política y donde siempre tenemos los teléfonos abiertos y queremos que nos dejes acompañarte en el camino de la madrugada. Hagas lo que hagas. Gracias por estar aquí en la cadena COPE. Claro, dirás, Pulpo, ¿y hoy en nuestro temazo qué? Bueno, pues el temazo de hoy, después del partidazo, quiero poner el foco en los oficios tradicionales. Y quiero recalcar la palabra oficio porque es una palabra muy bonita, es muy bonita. ¿Tú te has parado a pensar en todo lo que nos enseña a hacer algo, pero que hecho se hace a mano? Por ejemplo, ir despacio en estos tiempos en los que el reloj parece que corre más que nunca, pues nos invita también a cultivar la paciencia. Y esto es muy importante, ¿no? El poder centrarnos. Bueno, pues quédate con este nombre, Caireles, quédate con este nombre porque es el nombre de un taller de bordados tradicionales que se encuentra en la ciudad de Salamanca y está especializado en el bordado popular de la provincia y también de la indumentaria tradicional charra. Me parece una idea fantástica y no quiero perder de vista a los orígenes de todo esto. Y al frente de este taller del que te estoy hablando hoy en Poniendo las Calles, en la cadena COPE, están dos hermanos, dos artesanos del bordado. Uno es José Antonio, otro es Sergio. Los dos, lógicamente, se apellidan Martín. Y esta noche pues van a poner las calles con nosotros. Son ya dos ponedores más. José Antonio, Sergio, muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Bienvenidos, muchísimas gracias. Si os parece, por tener un poco bien establecidos los órdenes para no pisarnos, Sergio, vamos a hacer lo primero contigo, vamos a hablar contigo, porque quiero saber cuánto tiempo lleváis al frente de vuestro taller, que son taller de bordados tradicionales que se llama Caireles. Esta pregunta es muy importante.
Pues nosotros llevamos con el taller 13 años. 13 años ya con nuestro taller, cara al público, desde que iniciamos con la actividad algo antes, que empezó mi hermano a hacer los bordados algo antes, pero ya llevamos pues la friolera de 13 años aquí, aguja en mano.
Madre mía. ¿Y el nombre de dónde viene? Porque Caireles es un nombre maravilloso, ¿eh?
Caireles, la pregunta que me acabas de hacer nos la hace muchísima gente. Claro. Caireles, en indumentaria tradicional y en otros ámbitos también, son los referentes indumentarios son adornos que cuelgan, que caen. Tipo flecos, tipo machos, tipo algún adorno, algún colgante, algún botón, pendientes, así que cae, Caireles. Eso es lo que cualquier adorno que sea en indumentaria, en que peinados, en eso, se refiere a eso. En distintas zonas lo usan para más o menos lo mismo. Incluso nos han llamado a otras zonas pensando que éramos de otros sitios porque sí se usa bastante.
Orgullosos estáis porque estáis haciendo ruido con todo esto. El nombre de dónde viene, te lo he preguntado, pero sobre todo el cómo surge la idea de abrir un taller en el centro de Salamanca dedicado al bordado tradicional charro. Porque claro, eso es una cosa muy antigua y es maravillosa, es la esencia de Salamanca.
La idea surge, llevamos relacionados con el mundo de folclore bastantes años, bastante más de los 13 que llevamos en grupos de folclore y, bueno, haciendo algunas cosillas. Mi madre empezó haciendo los trajes a nosotros. Nosotros tenemos trajes de charro y nos los hizo mi madre, que fue ella la que los hizo. Y a raíz de eso empezó mi hermano como afición a hacer también algo de bordado. Y yo siempre digo que de una afición hemos conseguido un oficio, o recuperar un oficio, porque ya era oficio el bordador en Salamanca era un oficio, que no sé si perdido o no perdido, pero sí que había talleres de bordadores antes en Salamanca. Y nosotros de una afición, de empezar yendo a algún taller, a algún cursillo, a alguna cosa, hicimos nuestro, el que es ahora nuestro oficio.
¡Qué maravilla! Además, habéis logrado convertir, vuestra pasión en vuestro modo de vida y eso, claro, está generando mucho ruido y mucha pasión. Yo no sé si os sentís afortunado, Sergio, porque, claro, habrá muchísimo trabajo detrás, ¿no?
Sí, hay muchísimo trabajo y la verdad es que sí, afortunados nos sentimos y gracias a que nos gusta, que lo disfrutamos, seguimos, porque si no fuera de esa manera, los malos ratos, las frustraciones, los agobios, las administraciones, todo lo malo que hay detrás, nos habría hecho ya renunciar a ello. Pero la parte buena es mucho mayor que la mala y seguimos aquí luchando. Seguimos aquí luchando y poquito a poquito se nos va a disfrutar más.
Claro, claro. Yo no sé si en vuestro taller, por ejemplo, en Caireles, enseñáis a bordar. Porque claro, no sé si tenéis muchos alumnos, pocos alumnos, ¿por qué se apuntan? ¿Cuál es la motivación? Es verdad que cada vez la gente como que se acerca más a la costura y encima si es la costura tradicional charra, pues hay ahora muchos salmantinos disfrutando mucho.
Sí, pues nosotros cuando iniciamos la actividad no dábamos clases, había una profesora que daba clases, que era la persona que empezó también mi hermano, y teníamos nada, era casi puntual lo que es el taller. Y ahora tenemos ya bastantes talleres que impartimos nosotros aquí. Alumnos, te puedo decir que tenemos ahora mismo entre los talleres que damos en nuestro local y los que damos en otras localidades de Salamanca, en pueblos, porque salimos a dar también talleres por pueblos, unos 120 o por ahí más o menos tendremos este año.
Joder, pero además incluso tengo entendido que tenéis alumnos que son extranjeros, ¿verdad?
Sí, tenemos, no es mucho, casi anecdótico, pero ahora mismo tenemos una alumna que es francesa, que está aquí viviendo con el novio, su pareja es de aquí de Salamanca, y se interesó, vio el escaparate y entró a preguntar. Ha estado un tiempo en lista de espera para entrar, porque no todos los talleres se entra directamente, y entró. Y tenemos otra alumna que es japonesa, que es, ya lleva 4 años o por ahí, llevará la alumna japonesa.
Qué maravilla. ¿Qué es lo que os dicen? ¿Qué es lo que piensan? ¿Cómo se muestran cuando ven que al frente están dos hombres que son los que les van a enseñar a bordar y a cumplir los deseos? Porque claro, si la gente se acerca ahí es porque quieren aprender a hacer eso.
Sí, la gente ya que se acerca a nosotros, ya yo creo que ya lo sabe y ya nos busca. Es decir, viene buscándonos y lo sabe. Todavía si hay gente a lo mejor en pueblos o en algunas actividades que, o en ferias que participamos, que se llega a sorprender. Pero bueno, por suerte y gracias también a vosotros, a los medios de comunicación, cada vez nos conoce más gente y no llama tanto la atención. Pero bueno, ha sido una lucha que también, sobre todo cuando empezamos, era verlos la gente y ir a algún pueblo, me acuerdo en algún pueblo que hemos ido, y ¿quién es la que nos va a venir a enseñar a bordar? No, nosotros. Sí, pero que vos te venís a organizar, pero ¿quién viene? No, no, que nosotros. ¿Pero quién es la chica que nos va a enseñar? Digo, no, que nosotros. Que no se lo creían que fuéramos nosotros, los profesores.
Me parece muy original y muy, muy real, claro, es que genera un poco de controversia, ¿no? Y de sorpresa que sean dos hombres los que estén ilustrando, enseñando a hacer bordados tan, tan maravillosos. Mari Carmen de Ledesma me está escribiendo y dice, Pulpo, qué gozada que haya alguien y que sean estos chicos los que se encarguen de mantener el espíritu vivo de los bordados charros. Una curiosidad, para alguien que empiece de cero al arte de bordar, ¿es fácil? ¿Es complicado aprender a bordar desde cero?
Es fácil si se tienen ganas y se quiere aprender. Yo con los talleres, yo lo que digo, podemos empezar desde cualquier nivel. Si tengo que empezar por decirte por qué lado pincha la aguja y por dónde se pone el hilo, empiezo por ahí. Que si no se conoce ni cómo se enhebra, te enseño a enhebrar una aguja. Y desde ahí partimos. Y hay distintos métodos para ir avanzando.
Sí, sí. Es verdad que hay que tener buena vista, ¿no? Para eso.
Sí, buena vista o buenas herramientas. Que ahora por eso en el mercado hay unas lupas maravillosas, que si no tenemos la vista, las lupas no hacen el trabajo.
Qué bueno, Sergio. Permíteme que hable un ratito con José Antonio, que también nos va a ayudar a poner las calles en esta madrugada en la que hablamos de oficios tan interesantes como el vuestro. José Antonio, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Noches, Pulpo, ¿qué tal?
Muy buenas noches. Cuéntanos además un poco, vuestro taller, hacéis muchas actividades por los pueblos de Salamanca, sobre todo para dar a conocer el tradicional bordado salmantino. Por ejemplo, ¿por dónde os movéis?
Nos movemos pues por toda la provincia, realmente. Hacemos actividades pues de bordado, en verano sobre todo, tenemos una muy destacada, que lo hacemos en colaboración con la Diputación de Salamanca, en la que vamos una tarde a cada pueblo, y pasamos 3 horas en la calle, bordando, en la calle como se hacía antiguamente. Se reunían a la puerta de casa para hacer labores o simplemente para charlar, para socializar. Era una actividad y es una actividad sobre todo de eso, de convivencia, más que de lo que es de trabajo. El tema del bordado es la excusa para salir y hablar, charlar, socializar, qué pasa hoy, qué va a pasar mañana, tal. Es lo que fundamentalmente buscamos con esa actividad. Y luego, pues, talleres como los que damos aquí en nuestro local. Yo, además, soy profesor de bordado de la Diputación de Salamanca y también, gracias a la Diputación de Salamanca, vamos manteniendo esta labor viva, la mantenemos activa.
Claro, y aparte me he enterado que también, digamos, tenéis actividades para niños, esto es importante. Yo no sé si es fácil o no es fácil inculcar el bordado a los más pequeños de la casa hoy en día, porque como están con las pantallitas permanentemente, a lo mejor el tener que enhebrar una aguja y empezar a manejar los hilos, las texturas, yo no sé esto cómo se maneja, si realmente los chavales esto les apasiona o no.
Bueno, pues cuando empezamos con actividades para niños, la verdad es que nos planteábamos eso, de que era todo un reto, de saber cómo íbamos a hacer. Y simplemente es planteárselo como un juego. Lo que nos dices, pues con las texturas, con los hilos y demás. Todo que sea fácil, simplemente que jueguen ellos con los hilos, con las agujas, evidentemente se las damos de plástico.
O es una mosca muy grande, o que os están escuchando en la radio y están diciendo que os están sintiendo.
Sí, ¿verdad? Pues bueno, pues eso mismo. Es también, pues igual que para los adultos, con los niños, es que Es algo que hay que irlo descubriendo poco a poco, irlo sintiendo poco a poco. No, nosotros no queremos tampoco que la gente venga y se encuentre con un muro difícil de franquear. Entonces, no vamos a hacer ese muro de buenas a primeras. Si hacemos un muro, lo tenemos que tirar. Y lo vamos tirando, uh-huh, pues también poco. Bueno, pues...
Quiero insistir en algo que yo creo que es bastante importante, porque claro, bordar, pues claro, implica sobre todo paciencia, ¿no? Implica estar muy concentrado y sobre todo libre de las pantallas, que hoy en día, como os decía, lo inundan prácticamente todo. Yo no sé si notáis que vuestros alumnos lo que hacen también es buscar en las clases que impartís pues un espacio de tranquilidad, de sosiego, de relax. Mi madre, por ejemplo, borda cuando quiere estar tranquila y disfruta, y puede estar bordando perfectamente 4 y 5 horas.
Sí, efectivamente. Una de las, digamos, de los beneficios del bordado es ese. Te ayuda a desconectar de todo y te relajas. Y muchos de nuestros alumnos están deseando llegar a clase para eso, para desconectar con todo lo demás. Pero bueno, es así. Es que no sé tampoco explicarte por qué, pero es así. No. Te metes en un mundo distinto. Te metes en un mundo distinto en el que poco a poco vas descubriendo. Además, es un mundo muy creativo. Y poco a poco vas descubriendo tus capacidades, vas creando. La satisfacción al finalizar un trabajo es enorme. Claro. Yo te puedo contar la anécdota de una de mis alumnas que empezó conmigo y no tenía ni idea de bordado, no sabía, lo que, como decía mi hermano, ni por dónde picaba la aguja. Vale. Entonces hubo que explicárselo todo. Iba muy lenta, uh-huh, desde el principio muy lenta, pero cuando terminó su primer trabajo, después de 2 años trabajando en él, la satisfacción que le quedó fue enorme. Me lo agradece cada vez que me ve. Claro. Cada vez que me agradece el haberle enseñado y haber descubierto un mundo que no conocía. Sobre todo por eso, porque te desconectas de la vorágine de este mundo de actual, de la sociedad actual. Y bueno, pues es uno de los beneficios, porque luego no solo socializa desde casa, es distinto, sí.
Sergio, yo te quería preguntar, porque lo hablábamos antes, ¿no? La satisfacción que da, ¿verdad? Ver a la gente que está haciendo algo con las manos, ¿no? De ahí los oficios, ¿no? En vuestro caso es bordar, pero en otros casos, la cerámica, por ejemplo, o la papiroflexia. Los oficios son maravillosos. ¿Y la satisfacción? ¿Cómo es la satisfacción?
No sé si llamarlo amor propio o cómo llamarlo. Sí, es algo que creas tú, algo que haces tú. Pero eso pasa, como tú dices, no solo en el bordado, sino con distintas artes, vamos, con distintas, con la mayoría de artesanías o con todas las artesanías que existe. Yo que estoy en la directiva de la Federación de Artesanos de Castilla y León, en Fuacal, al final tratas con muchos artesanos, muchos que imparten clases, que dan talleres, y el ver a la gente, como acaba de decir mi hermano, con gente, con personas que les da miedo, que les da miedo empezar algo, y que una vez que realizan su primer trabajo, y ya no su primer, sino su segundo, su tercer, o cuando llevan ya un tiempo trabajando, y sí, que lo hacen ellos, que pueden poner su granito de arena, pueden decidir su color en el que lo hacen, la forma en que lo hacen, no copiar, sino crear sus propias obras propias, eso pues es que es muy difícil de explicar. Es muy difícil, por eso, porque cada persona es un mundo. Es que cada persona es un mundo, pero sí, la alegría que se llevan y el cómo lo enseñan, y el voy a llegar a casa y lo voy a enseñar, y se lo voy a enseñar a la vecina, y voy a enseñar a no sé quién, eso pasa siempre.
José Antonio, vosotros sois, bueno, pues sois artesanos apasionados del bordado, lo defendéis muy bien, os habéis hecho una marca importante a nivel nacional, y yo sé que pedís que se conserve el bordado típico de cada zona de España como parte de la cultura, y aquí en este programa somos muy de raíces, de valorar lo que cada región, cada pueblo, cada municipio tiene como propio desde hace cientos de años. Digo yo, os pregunto a los dos, José Antonio, empiezo por ti, ¿por qué es importante no perder las raíces para vosotros?
Bueno, pues es importante por no perder la identidad. Lo que es tanto el bordado como otras artesanías propias de cada zona son identidad de esa zona. Y hoy en día, con la globalización, estamos perdiendo nuestra propia identidad, ya ni sabemos quiénes somos. Entonces, para saber quiénes somos, tenemos que saber de dónde venimos. Y ahí está todos los oficios artísticos y tradicionales de cada zona. En unos sitios hay unos estilos y unos oficios, en otros hay otros estilos y otros oficios. Entonces, eso es lo que define una identidad. Y por eso es importante mantenerlo, para saber dónde estamos y hacia dónde vamos.
Uh-huh. Eso es. Qué bonito. Sergio, ¿tú qué opinas? ¿Subrayas las palabras de tu hermano o piensas de diferente manera? ¿O quieres añadir algo?
Sí, no, pienso lo mismo y es eso, lo que hay que mantener las artesanías y el bordado, la cultura tradicional, todo también forma parte del patrimonio del pueblo. Es un patrimonio de nuestra cultura y al igual que incluso la UNESCO tiene un manual de salvaguarda del patrimonio y de eso, nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena y conservarlo y hacerlo. Y una forma de conservarlo y hacerlo es mantenerlo vivo. Para que no se pierda, para que no muera. Porque ahora mismo, con distintas técnicas artesanas, ya no digo solo de bordado, o las seguimos transmitiendo o va a llegar un momento en que no se van a saber hacer. Van a quedar en museos, van a quedar en exposiciones, pero hay que seguir haciéndolas. Claro, no pueden quedar, que sí. no se pueden morir. Claro.
No, y no tenemos que, entre todos, no tenemos que permitirlo. Por eso hoy sois los protagonistas de ese temazo en Poniendo las Calles. Hasta las 6 de la mañana vamos a estar hablando de oficios. Y este ejemplo que habéis lanzado desde Salamanca, desde Bordados Caireles, pues nos sirve para demostrar a toda la audiencia la importancia que tiene mantener las raíces y las cosas bien hechas. Sergio Martín, José Antonio Martín, gracias por estos minutos de radio.
Muchas gracias a vosotros por llamar.
Muchísimas gracias, chicos. Pues de oficios vamos a hablar hoy en Poniendo las Calles. Yo no sé si os gusta hacer manualidades, audiencia, ponedores, no tengo ni idea si se os da bien o no, porque es verdad que hay mucha gente que hace maquetas, por ejemplo. Cristóbal me estaba diciendo, Pulpo, yo hago unas maquetas impresionantes y las hago muy bien. Espero algún día poder hacer una ilustración o hacer una exposición. Lo entiendo perfectamente. Yo no sé los ponedores ahora mismo si son amantes de los oficios, ¿cuáles son vuestros oficios favoritos? ¿Vais a ver o habéis ido a ver talleres, por ejemplo, de pintura o de cerámica o hacer punto o de costura? Bueno, pues de eso vamos a hablar hoy en Poniendo las Calles. Tenemos un WhatsApp, el 662-942-605, y tenemos una página web en facebook.com/poniendolascalles para que nos puedas dejar tu mensaje. Te vamos a leer, te vamos a escuchar. Ahora lo que vamos a hacer es actualizar la información y continuamos poniendo la marcha directa hasta las 6 de la mañana, después de actualizar la información y poder dar los buenos días al gran Carlos Herrera.
Son las 2 de la mañana, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de decir que Irán busca un acuerdo nuclear y ha advertido que sería tonto no intentarlo.